a menudo enseñamos algo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Eso quiere decir que cada creyente es un sacerdote. Ahora, estamos hablando del sacerdocio bíblico que enseña la Escritura, y no quiero que lo confunda con el sacerdote que hablamos generalmente en la Iglesia Católica. Estamos hablando de lo que la Escritura enseña acerca del sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente. Dice, vosotros también, hablando de los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es una referencia a los creyentes. Es el sacerdocio santo. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento estaban esos sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios a favor del pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos que el creyente, el que ha dado su vida a Cristo, llega a ser parte de ese sacerdocio. Es increíble. En el Antiguo Testamento era un privilegio para una tribu ser sacerdotes. Pero en la Biblia dice que cuando llegamos a conocer a Cristo, nosotros llegamos a ser parte de ese sacerdocio santo. Y vea, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Apocalipsis también 1, 5 y 6 y capítulos 5, 9 y 10, no lo voy a leer esta mañana. Pero la idea de esto, el sacerdocio de cada creyente es que cada creyente tiene acceso a Dios directamente. No hay algo más que pueda intervenir esa relación. Somos sacerdotes llamados a ser santos, como eran llamados ellos en ese tiempo. Somos llamados a adorar a Dios, algo muy importante, y eso va hasta el punto de la Reforma, era tenemos la libertad también de interpretar la Escritura. Tenemos la libertad y el privilegio de interceder por otros, y tenemos también ese privilegio de compartir el Evangelio con otras personas. Como sacerdotes, ese es nuestro llamado. Cada uno de nosotros es valioso delante de Dios. Y quiero que entendamos algo, que muchas veces hacemos distinciones en la iglesia. Tenemos lo que llamamos un sacerdocio jerárquico, quiere decir en una pirámide, y decimos, bueno, el sacerdote está aquí y los demás son laicos, o tenemos aquí al pastor y tenemos aquí a los laicos. Todo el pastor es el más importante de todos, y tenemos aquí los líderes, los que son un poquito inferior al pastor. Eso no existe en la Biblia. Quiero decir, la función de la iglesia no depende del pastor o de sus líderes, sino de sus sacerdotes, ustedes que son creyentes. Ahora, quiero explicarles, sin embargo, esto no elimina el hecho que hay líderes en la iglesia. Pero si está pescando, la idea es que no hay un orden de máximo en autoridad que dice yo soy superior a las personas que están aquí bajo mi liderato. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Miramos que no es así. Nosotros somos llamados, somos el sacerdocio de Dios, pero sin embargo Dios ha puesto en la iglesia líderes para que prepare la iglesia y llevar a cabo el ministerio de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice cuáles son esos líderes. Vea, escucha lo que dice. Y él mismo, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles. No tenemos apóstoles en ese sentido hoy día, en el sentido del Nuevo Testamento, pero algunos lo califican ahí como los misioneros, porque esa palabra significa enviados. Tenemos a apóstoles, a otros profetas, son personas que predican la palabra de Dios, enseñan la verdad de Dios, a evangelistas, a otros pastores y maestros. Y algunos consideran pastores y maestros una sola palabra en el original, pastores, maestros. Pero ahí están, esos son los que Dios ha puesto, son dones dados a la iglesia. Pero ve el propósito que dice, por el cual Dios puso a ellos en la iglesia. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, no, para llevar a cabo el servicio de Dios, el ministerio. ¿Ellos qué hacen? Preparan para que ellos hagan la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es edificar al cuerpo de Cristo. ¿Sí ve eso? La responsabilidad realmente es de la iglesia llevar a cabo la obra del ministerio. No elimina a estos líderes que están ahí para equipar al pueblo de Dios y llevar a cabo el ministerio de Dios. Estas posiciones no quiere decir que son, aquí está la élite y aquí están los miembros. No, ese es el propósito, es capacitar a toda la iglesia a llevar a cabo el servicio o el ministerio del Señor, al cual todos nosotros hemos sido llamados. Vea lo que escribe un pastor acerca de esta enseñanza. Dice, una comprensión correcta del sacerdocio de los creyentes traza un camino medio entre el individualismo que conduce a la arrogancia y el autoritarismo de la comunidad que conduce al trato del individuo como un títere. ¿Sí? Esta enseñanza balancea las cosas. No tenemos a alguien que lo hace todo, que es un líder, que hace todo, pero tampoco tenemos la arrogancia aquí de una comunidad que no considera valioso al individuo. Todos los miembros de la iglesia tenemos ese rol activo en el servicio unos a otros. En el servicio de nuestra comunidad somos responsables igualmente y de llevar el mensaje a Cristo a las personas que no le conocen. Nosotros todos tenemos ese llamado. Tenemos también ese llamado de edificarnos unos a otros, como hemos hablado en 1 de Tesalonicenses. Eso lo hacemos a través del discipulado y estamos velando hasta la venida de Cristo, es lo que hemos aprendido en este libro. Pero aparte de esto, debemos vivir una comunidad de fe, y aquí Pablo lo especifica, como comunidad de fe debemos de reconocer, honrar y de valorar en gran estima a los líderes, versículos 12 y 13. Y segundo, también nos dice que como iglesia debemos corregirnos unos a otros, especialmente ciertos creyentes que vamos a ver en esta mañana. Pero ese es el deber de todos nosotros. Deber como iglesia, lo que vamos a ver esta mañana es deber nuestro, de todos, no solamente de una persona. Y también finalmente termina Pablo en el versículo 15 diciéndonos cómo debemos de hacer el bien en general con todos.